Vamos a orar para que nuestro Señor nos guíe en este momento de estudio bíblico. Padre, te pedimos que nos puedas guiar, nos puedas, Padre, hacer entender tu palabra. Permítenos estudiarla, Padre, como tú nos la mandas, como tú nos la has enseñado aquí en la Biblia. Permítenos, Padre, no alejarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que puedas mostrarnos tú la verdad que hay en tus palabras y también podamos, Padre, aprender algo sobre ello. Ayúdanos, Padre, a estar atentos en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra y que pueda ser tú quien obre en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El 23 de enero del año 2020, tal vez es una fecha que a los peruanos estuvieron muy atentos ante una noticia. En Villa El Salvador ocurrió un accidente. Un camión que transportaba gas licuado de petróleo sufrió un accidente y ese accidente ocasionó que este gas licuado de petróleo se esparciera. En el accidente, el camión sufrió la rotura de una válvula y el gas comenzó a salir un montón de gas. El chofer decidió salir del camión y trató de arreglarlo por sus propias cuentas, pero cuando supo que ya no podía hacer nada, él comenzó a gritar y a llamar diciendo que escapen, que huyan del lugar. Esto ocurrió a horas de la mañana y mientras muchos dormían. Pasados 10 minutos desde que comenzó a salir el gas ya había alcanzado la distancia de 250 metros alrededor del lugar de donde había sido esta fuga de gas. Entonces, ocurrió que una pequeña chispa se encendió todo el fuego y generó así 34 personas muertas y 28 personas heridas. Sin duda esta noticia fue una noticia bastante fuerte para todos los peruanos. Veíamos fotos, veíamos imágenes y las personas que estaban quemadas estaban en un estado que daba bastante pena. Estaban muy mal heridos. Las heridas que son realizadas por quemaduras son bastante complicadas de tratar, Esto lo hemos aprendido en la universidad. Según una revista chilena, nos habla sobre esto y cito cuando dice: la máxima agresión física que puede sufrir un ser humano son las quemaduras, siendo la forma de trauma más grave y doloroso que un paciente puede sufrir. Estoy citando lo que dice una revista científica de Chile. Esta es sin duda una de las cosas que evitamos a toda costa. Yo por mi parte incluso evito salir por mucho tiempo a la calle o estar en mi patio por mucho tiempo porque el sol me quema y la quemadura incluso por el sol es bastante fuerte, ¿no? Nos arde todo el cuello, nos arde la cara y después empieza a pelar la piel. Incluso estas heridas producidas por el sol son bastante dolorosas. Imagínense que exista un gran incendio donde estás viviendo y tú no puedas escapar a ningún otro lugar, no puedas irte para otros lugares. En Génesis capítulo 19 nos enseñan una de las más grandes catástrofes ocurridas en la historia. Y es una de las catástrofes antiguas que están registradas en la palabra del Señor. Vemos en esta historia una gran similitud con la maldad de los hombres en cuanto a los tiempos de Noé y en cuanto vemos aquí en Sodoma. Primeramente vimos cómo los hombres que habitaban en este tiempo, en estas ciudades, no eran personas buenas, eran personas pecadoras, nos lo dice la Biblia, que eran personas muy malas, muy perversas, tenían pervertido el entendimiento. En esta ciudad no existían ni siquiera 10 justos, no existían ni 10 justos en toda la ciudad, imagínense. Luego, vemos cómo Dios en su misericordia, nuestro Dios en su misericordia, salva a Lot. Y eso lo vimos la semana pasada. Cómo Dios en su amor, en su misericordia, salva a un Lot que estaba aferrado a las riquezas de esa ciudad, que su corazón no quería dejar esa ciudad. Vemos cómo Dios en su amor, en su misericordia, salva a Lot. A un Lot que prefería más lo material que su propia vida. Es así que llegamos al punto donde estamos el día de hoy. Llegamos al punto del día de hoy. Y es un punto donde ya no hay marcha atrás. Es un punto donde suceda lo que tenía que suceder, iba a tener consecuencias bastante grandes. No solamente para Lot, para su familia que estaban huyendo, sino para la ciudad de Sodoma que estamos leyendo aquí. Lot, su esposa y sus dos hijas estaban huyendo porque los ángeles los habían llevado de la mano, los habían tomado de la mano y los habían sacado de la ciudad. Y les dijeron en el versículo, 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fue Lot y su familia llevados por la mano de estos ángeles hasta fuera de la ciudad porque ellos no querían salir de la ciudad. Es así cuando Lot, su familia, estaban escapando y ya estaban cerca de Zoar, ya estaban llegando a Zoar. Es así que nosotros entramos al versículo 23. Y el versículo 23 nos dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Lot, que había pedido a los ángeles que no destruyeran esta ciudad de Zoar, porque él ya era bastante anciano y no podía escapar por su condición física, mucho más lejos, los ángeles le dijeron, está bien, escapa a Zoar. Y ya había llegado en el versículo 23 a Zoar. Recuerden que la misericordia de Dios estaba a tal punto con Lot. La misericordia de Dios fue tan grande con Lot que incluso en el versículo 22 los ángeles le dicen, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Nada podré hacer yo, no voy a poder comenzar la destrucción de esta ciudad hasta que tú llegues a la ciudad de Zoar. Imagínense tan amor que tenía Lot, tan amor que tenía nuestro Señor, tanta misericordia que tenía de Lot, que le permitió refugiarse hasta llegar a la ciudad de Zoar, que le permitió llegar hasta esa ciudad a buscar refugio, para que recién comenzara la destrucción en las otras ciudades. De así de grande fue el amor de nuestro Señor, así de grande fue la misericordia para con alguien que no merecía esa misericordia. El versículo 24 nos dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y sinceramente, tal vez para todo lo que hemos estudiado antes, que son muchos versículos, la destrucción de Sodoma y de Gomorra se resume solamente en estos dos versículos, en el versículo 24 y el versículo 25. Es algo bastante conciso, pero vamos a estudiarlo. Hizo llover azufre y fuego, azufre y fuego. Ciertamente que llueva azufre y fuego no es algo que ocurra todos los días, ¿no? Ciertamente es algo que no ocurre en la mañana. Tú te despiertas y dicen, oh, está lloviendo fuego. No, no es algo que ocurra cotidianamente, no es algo que ocurra naturalmente. Ciertamente pensar en esto como un fenómeno natural, que llueva fuego, que llueva azufre, pensar en ello como un fenómeno natural nos daría motivos para que nos llamen locos a nosotros. Decir, ah, está lloviendo fuego, eso es normal. Te llamarían loco, ¿cómo va a ser eso normal? ¿Y saben quiénes más son los locos? Los científicos. Los científicos tratan de explicar esto, este suceso de Sodoma y de Gomorra, de una manera muy caótica. Sinceramente no tienen una postura fija en cuanto a esto, sino solamente plantean teorías de cómo es que sucedió. Tratan de explicar a su manera, sin llegar al fondo, sin llegar al punto, tal vez ignorando incluso las escrituras. Algunos mencionan, como lo es el científico Mark Hemsel, mencionan que la destrucción de Sodoma y de Gomorra se debió a la caída de un meteorito que afectó todos estos lugares. El impacto del meteorito fue tal que destruyó esta ciudad, Sodoma, Gomorra y ciudades cercanas a ella. Basándose en lo que dice la Biblia, que llovió del cielo fuego y azufre. Esta es una postura de Mark Hemsel, según él trata de dar un fenómeno, trata de explicar un fenómeno sobrenatural aplicando lo natural, que es que caiga un meteorito. Otro científico que se llama Jack Finnegan expone otra teoría que tal vez es, también es interesante, ¿no? Y él dice, según su teoría, que en las ciudades de Sodoma, de Gomorra, ocurrió un terremoto bastante grande. Un terremoto que llegó a tal magnitud que los gases naturales que se encontraban debajo de la tierra fueron expulsados al exterior. Estos gases naturales explotaron, hicieron chispas, cortocircuito, explotaron junto con los rayos, etcétera, que exponen su teoría, y dicen que esta combinación del terremoto, las explosiones generadas por los gases naturales y los relámpagos que ocurrieron, desataron la destrucción de estas ciudades, las destruyeron completamente. Y es triste saber que muchos estudiosos de la Biblia, muchos que estudian la Biblia, se aferran a esta teoría científica. A esta teoría que es, hasta cierto punto podemos decir que es natural, ya que terremotos ocurren en el mundo casi a diario. Temblores, terremotos ocurren naturalmente. Pero la palabra del Señor nos habla de otra cosa. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo es que obra Dios? ¿Dios obra de manera natural o de manera sobrenatural? ¿Cómo es que obra Dios? De manera natural, digamos, con un viento fuerte, con una lluvia normal, o de manera sobrenatural, como ocurrió en el diluvio, una lluvia que superaba todas las expectativas de los hombres de aquella época. Nuestro Dios obra de manera sobrenatural, y siempre que Él quiere exaltar su nombre, obra de estas maneras sobrenaturales. Así que nosotros no debemos aferrarnos a estas personas que tratan de desvirtuar la palabra del Señor, dando explicaciones científicas que tratan de alejar siempre a nuestro Señor. Lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice la Biblia, es que simplemente ocurrió, y vamos a leer en el versículo 24 una vez más, cuando dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Si nosotros leemos esto y creemos que nuestro Señor es un Dios poderoso, nuestro Señor que creó el universo entero solamente con el poder de su palabra, hacer llover fuego, hacer llover azufre, ¿será algo imposible? Claro que no. Nuestro Señor obró de una manera tal que hizo llover fuego y azufre de los cielos. Imagínense qué tal horror debería ser eso. Ya les dije que morir quemados es una de las peores muertes que se han registrado. Morir quemado es horrible, extremadamente horrible, desastroso. Y estas ciudades sufrieron este castigo de parte de nuestro Señor. Sufrieron ese juicio de parte de nuestro Señor debido a que el pecado de ellos se había agrandado en gran manera. Era demasiado el pecado de ellos. Y Dios hizo llover sobre ellos fuego y azufre. No voy a negar que nuestra curiosidad como personas nos invita a creer, a indagar, a buscar mucha más información, pero ¿cómo es que cayeron esas lluvias? ¿Cómo era el tamaño de esa lluvia de fuego? ¿Cómo era el tamaño de ese azufre? ¿Eran gigantes bolas de fuego o solamente eran bolas de fuego pequeñas? Pero la palabra del Señor se limita a decir eso, se limita a explicarnos concisamente diciendo: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y nosotros, por más de que nos cueste no aceptar esto, nos cueste entender cómo pasó, debemos aceptar lo que nos dice la palabra del Señor. Dios mandó fuego del cielo, mandó fuego que destruyó estas ciudades. Y es así que Dios hizo su juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Versículo 25 nos dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Primeramente nos explica cómo es que Dios destruyó, qué fue el medio que Dios utilizó para destruir estas ciudades. Pero ahora en el versículo 25 nos está mostrando cuáles fueron los resultados de esa destrucción. Nos dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La destrucción de esas ciudades no solamente se limitó a las personas. Esta destrucción que hubo en las ciudades fue tal que murieron todas las personas, murieron todas las plantas, murieron todos los animales y no quedó una estructura como una casa en pie. Fue tal la destrucción que no quedó piedra sobre piedra, no quedó ni una persona viva, no quedó animales ni plantas. Llegó hasta este punto la destrucción, llegó hasta este punto el juicio de Dios. Y es muy similar a lo que hemos visto con el diluvio. En el diluvio Dios también hizo su juicio de tal manera que no quedó ni una persona viva. Incluso los animales, los que no entraron al arca, murieron. Es así que Dios hace su juicio. Pero tal vez algo que nosotros no sabíamos, algo que nosotros no conocíamos acerca de esto, lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Vamos a leer Deuteronomio, es el quinto libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23 nos dice: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Tal vez algo que ustedes no conocían es que las ciudades afectadas por esta destrucción no solamente fue Sodoma y Gomorra, sino la palabra de Dios nos dice que fue Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Cuatro ciudades destruidas. Cuatro ciudades que sufrieron el juicio de Dios. Una vez más fueron Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y un dato extra que nos da Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, lo dice al inicio: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producida, ni crecerá en ella, hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas tierras no solamente iban a ser destruidas, no solamente en este momento murieron las plantas, murieron los animales, las personas de ese lugar, sino que más adelante, en el futuro, estos lugares no iban a ser repoblados. Estos lugares no iban a ser lugares en los cuales iban a crecer plantas, iban a vivir animales. No iban a ser estos lugares. Y es curioso, es bastante curioso saber que actualmente no se sabe dónde quedaban estas ciudades, solamente se tienen referencias. Sin embargo, una de las referencias más exactas donde encontrar actualmente la ciudad de Sodoma y Gomorra es Es un lugar bastante curioso, ya que son cubiertas estos lugares por el Mar Muerto actualmente. Es decir, los lugares que fueron destruidos en aquel entonces, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, actualmente se encuentran sumergidos bajo el Mar Muerto. Y el Mar Muerto es un mar tan salado que es estéril, no tiene vida en él. Imagínense a qué punto llega la exactitud de la palabra del Señor. Deuteronomio 29, 23 nos dice que más adelante tampoco esas tierras iban a ser producidas, ni iban a ser sembradas, ni vida iba a tener en él. Y actualmente estamos viendo que las referencias de lugares de estas ciudades encajan actualmente con el Mar Muerto, un mar que no tiene vida. Imagínense cuál fue el juicio de nuestro Señor con respecto a estas cuatro ciudades. Versículo 26 nos dice: Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahí, tal vez este versículo es corto, pero hay mucho que rescatar de este versículo, hay mucho que rescatar. Primero, versículo 26 nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Lot habíamos quedado que era ya bastante anciano. Lot era una persona anciana y que por su condición física él no iba a poder escapar tan lejos y por eso pide a los ancianos que solamente puedan escapar hasta Zoar. Pero estamos viendo acá a la mujer de Lot. Y la mujer de Lot estaba tal vez escapando sin ganas. Estaba queriendo tal vez quedarse y cuando escapaba, no escapaba corriendo, sino trataba de ir lento y lento. Porque aquí está detrás de Lot. Está yendo atrás de Lot. Está yendo detrás de su esposo. Aferrándose tal vez su corazón a las riquezas del mundo, a las riquezas que había dejado en aquella ciudad de Sodoma. Y fue esa razón, fue más su amor hacia esa ciudad, fue más su querer en lo material que la salvación, que mira atrás y es así que ella muere, convertida en una estatua de sal. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte más adelante, cuando Él vino a la tierra. Él en Lucas capítulo 17, versículo 32, menciona algo bastante importante y dice, acordaos de la mujer de Lot. Y él lo dice como una advertencia a las personas que tienen muchos más deseos hacia las cosas materiales. Oh, yo quiero trabajar para ganar mucho dinero. Oh, yo quiero seguir estudiando porque quiero comprarme ese Lamborghini que está genial, ese carrazo. Dios advierte, como la mujer de Lot, que por su avaricia, por su ambicia, porque su corazón quedó ligado a las riquezas que tenía en Sodoma, es que giró y murió. Y nuestro Señor Jesucristo advierte diciendo, acordaos de la mujer de Lot. En los versículos del 27 al 29 concluye toda esta parte de una forma bastante bonita. Versículo 27 al 29 nos dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué podemos aprender de todo este pasaje? Cuando Abraham despertó, y recuérdense que Abraham fue quien intercedió por Sodoma, por Gomorra, Abraham le pidió al Señor que esta ciudad no fuera destruida. ¿Se acuerdan que él pidió, si hubieran 50 justos, por favor no la destruyas? Y Dios dijo, está bien, si existen 50 justos, por amor a esos 50, no la voy a destruir. y fue bajando hasta 10 justos. Si hubieran 10 justos, por favor, no destruyas estas ciudades. Y al amanecer, en la mañana, cuando Abraham va y ve el humo, yo creo que él entendió de que estas ciudades en verdad eran bastante abominables. Estas ciudades tenían bastante pecado. No tenían ni siquiera 10 justos ahí. Sin embargo, también aquí nos hacen referencia una vez más al amor de nuestro Señor en el versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades de donde Lot estaba. A pesar de que la oración de Abraham era por salvar todas esas ciudades, no, esas ciudades no contaban con 10 personas justas, pero Dios escuchó la oración de Abraham. Tal vez no destruyó la ciudad, pero salvó a su familia. Salvó a Lot, a ese Lot que no merecía ser salvado, a ese Lot que también su corazón estaba con las riquezas. A ese Lot que dudó en salir, que no tenía prisa con salir de esa ciudad. Por amor a Abraham, por amor a su hijo Abraham, a su siervo Abraham, que él fue quien intervino, quien oró a su padre pidiéndole que no se destruyera, que fueron salvados Lot y sus dos hijas. ¡Cuán hermoso es nuestro Señor! ¡Cuán bello y cuánto podemos aprender! Nosotros no debemos de dejar de orar por las personas que nos rodean. Si tú has estado orando por tu familia, tú has estado orando por familiares que tienes y aún no son salvos, tú sigue orando al Señor por ellos. Así como Abraham intervino por estas ciudades y fue salva de estas ciudades su familiar, ¿cómo Dios no va a obrar de igual manera con nosotros? Sigamos orando por la salvación del mundo, pues sigamos orando por la salvación de nuestra tarma, de nuestros compañeros del colegio, del trabajo, de la universidad. Y Dios va a obrar. Dios obra de alguna u otra manera, así como nos lo muestra en su palabra. Nosotros no debemos dejar de obrar, de orar, y Dios va a ser quien va a obrar de manera increíble. Va a ser Dios quien va a obrar de manera maravillosa. Así como utilizó a los ángeles para sacar a Lot por la oración de Abraham, que imagínense qué cosas puede hacer Dios en la vida de nuestros familiares, de esos amigos que nosotros queremos verlos allá en la gloria. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, vamos a buscar Tito. Disculpen, es un libro chiquitito. Vamos a buscar Tito, y acá estaba. Chiquitito libro, ya está. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 11 y versículo 12, disculpen. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una vez más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nuestro Señor que nos ha rescatado, nos ha salvado por su gracia, por su amor, nos pide que vivamos de una manera correcta delante de Él. No como Lot, que buscaba las riquezas, que trataba de aferrarse a lo material, al dinero que ganaban por mes, sino aferrándonos mucho más a nuestro Señor, viviendo como Él nos dice, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. No cesemos de orar por nuestros hermanos que aún no son salvos, por nuestros amigos que aún no son salvos. No cesemos de pedir a nuestro Señor por nuestro presidente, por las autoridades. Y nuestro Señor va a trabajar de una u otra manera. Ya sea como le sucedió a la esposa de Lot que murió, ya sea como Lot y sus dos hijas que fueron salvados aún sin merecerlo. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tú obras de manera maravillosa. Muchas veces, Padre, no entendemos cómo es tu inmenso amor. Cómo de tan grande es tu amor, Padre, que nos salvas a nosotros tan pecadores. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y, Padre, te pedimos, te rogamos que sigas obrando en nuestros familiares, en nuestros amigos que aún no son salvos. Padre, puedas tú tocar sus corazones, llegar a sus vidas, puedan ellos entender de que están perdidos, Padre, si es que no te aceptan. Ayúdanos a nosotros a ser un buen ejemplo tuyo, que podamos, Padre, ser una luz en medio de la oscuridad. Y ayúdanos, Padre, a cumplir lo que nos dices en tu palabra. Ayúdanos a vivir como tú nos mandas en tu palabra. Permítenos, Padre, estar alegres, gozosos de que tenemos tu salvación. Te damos gracias y te alabamos, Padre, porque grande es tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.